Bien, pues sigamos con nuestra serie de valores fundamentales. Qué lástima que los que no están se la perdieron, porque la de hoy está muy poderosa. Vamos a estar platicando sobre la oración. Todos hemos escuchado de oración y hemos escuchado por qué tenemos que orar. La oración es una de las cosas, uno de los valores principales que Oasis First Assembly está, ahora sí que valga la redundancia, valorando. Estamos poniéndolo en uno de los lugares más altos y ahorita vamos a platicar por qué. ¿Por qué no se pone conmigo de pie? Vamos a leer el texto base del día de hoy. Para los que nos están viendo en línea, el texto base el día de hoy va a ser en Lucas 11. Vamos a estar trabajando los versículos 1 al 13. Dice: Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Eso ya nos dice algo importante. Jesús no estaba perdiendo el tiempo, estaba orando. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también: ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: Amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: No me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Yo os digo: Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si un pescado, en lugar de pescado, les dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque Jesús nos dejó un ejemplo impresionante a seguir en cuanto a la oración. Te pido, Señor, que la palabra que viene hoy, Señor, sea lámpara a nuestros pies, que se quede cimentada y sembrada en nuestros corazones de forma que nosotros podamos aprender de ella y no solo aprender, pero podamos poner en práctica los principios firmes, Señor, que nos está poniendo delante en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar. Y una de las cosas importantes que estamos viendo aquí, y voy a estar a lo mejor brincando un poquito entre las notas, me disculpa, pero está muy, muy buena esta. Jesús fue uno de los modelos más impresionantes de oración. Jesús no perdía el tiempo. Jesús, cuando tenía 5 minutos, no se iba a la orilla del agua a hacer patitos con piedras o nada más a caminar sobre el agua para divertirse y burlarse de los que no podían. Jesús pasaba su tiempo en oración. La oración, de hecho, como Jesús la dejó, no es una opción. La oración no es así de, pues ahí cuando te acuerdes. O ay, cuando te vaya mal solamente. O cuando te esté yendo bien. O como muchos hacen. Ay, a ti que si te escucha el Señor, ¿por qué no oras por mí? ¿Por qué no oras tú? No me cuesta nada orar por ti, probablemente lo voy a hacer, muy seguramente lo voy a hacer. Pero la oración no es una opción. La oración no nos la dejó Jesús como simple y sencillamente una, ay, pues ahí si te acuerdas, órale. La oración fue un mandamiento. Si usted ve Mateo 26, 41, dice: Velad y orad, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿No se los dijo Jesús a sus discípulos como una opción? Les dijo dos cosas que tenían que hacer: velar y orar. ¿Qué significa esto? Velar, estar en espera. No sé si usted conoce qué es lo que hace una persona que tiene el puesto de velador en un lugar, pero el velador está revisando, está alerta todo el tiempo, está asegurándose que todas las cosas que tienen que estar en su lugar están en su lugar, que nadie que no pertenece a la propiedad esté adentro de la propiedad, que la gente que debe estar adentro de la propiedad estén ahí y estén seguros. Nos está dando el primer mandamiento Jesús y nos dice velar, que significa estar alertas, es estar buscando a Dios, es estar atento a ver qué es lo que Dios quiere que hagamos. Pero también nos dice orar. Orar es la segunda parte de este mandamiento, y la está diciendo porque, como dijo después, el espíritu a la verdad está dispuesto. Tu espíritu quiere comunicarse con el espíritu de Dios, pero la carne te lo va a tratar de impedir. Así que tienes que estar alerta, tienes que estar orando. La oración no es simple y sencillamente un ritual, es nuestro primer recurso ante cualquier situación. ¿Te está yendo bien? Utiliza la oración, y ahorita lo vamos a ver. Jesús modeló una oración de acción de gracias. ¿Te está yendo bien? Dale gracias a Dios. ¿Te está yendo mal? Utiliza la oración como el primer recurso. No dejemos que la oración se convierta en mi última opción. Ah, pues si ya los doctores me desahuciaron y ya no hay nada más que hacer, ahora sí voy a orar. No, es al revés. ¿Te sientes mal? Empieza a orar para que el Señor empiece a trabajar en tu fe y empiece a trabajar en tu vida. Dice aquí, cuanto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Y hoy vamos a ver más adelante, tenemos que pedir, pero no solamente es pedir como hacer una lista de Navidad, una lista para los Santos Reyes o Santa Claus o el Niño Jesús o quien ustedes, de donde vengan, ¿cuál es el que da regalos en Navidad? Bueno, sí, pero siempre de niño existe esa de los Santos Reyes o lo que sea. Nosotros no hicimos eso con los niños, pero la oración es uno de nuestros principales medios de comunicación. Veíamos en la serie 2:7 que la oración es de hecho la base principal de la comunicación con Dios a lo largo del camino junto con la palabra de Dios. Si nosotros leemos solamente la Biblia, pero no oramos, la Biblia nos va a hablar a lo mejor un poquito, pero no vamos a estar sacándole todo lo que tenemos que sacarle a la palabra de Dios. Si usted nada más ora pero no lee la Biblia, pues sí se va a comunicar Dios con usted, a lo mejor en voz audible, que muchos han tenido la oportunidad de recibir esa comunicación de parte de Dios. Y a mí se me figura que cuando les habla en voz audible es ya el jalón de orejas. Pero la parte interesante en todo esto es que si usted ora pero no lee la palabra de Dios, se está perdiendo de algo. La oración es el primer recurso. La oración es el medio principal de comunicación con Dios. Si usted no ora, usted no está platicando a Dios. Y mire, la palabra dice que nosotros somos como la novia. Ahora imagínese usted que está casado, dejar de hablarle a su esposa o a su esposo, ¿qué va a pasar? Se va a perder usted de mucho. Y va a hacer que su pareja se pierda de mucho. Y eso si no se enojan alguno de los dos por estar callados todo el tiempo como momias ahí, ¿no? Sin hablar. La oración además es un arma poderosa en las manos del creyente. Todos hemos experimentado el poder de la oración. De una forma o de otra, en un nivel o en otro, en una intensidad o en otra. No sé si le ha pasado que se suelta la oración de repente en un lugar durante un servicio y todo el mundo se queda sobre sus rodillas solamente porque nadie pudo quedar de pie en la presencia del Espíritu Santo. Nadie los tocó, ningún pastor les sopló con su mal aliento y los dejó ahí desmayados por el olor. El Espíritu Santo pasó y los tocó a todos y cayeron sobre sus rodillas o cayeron sobre su espalda, algunos cayeron sobre su cara, qué bueno que el Espíritu Santo probablemente los protegió ahí. Pero cuando hay un ambiente de oración poderosa, cosas impresionantes pasan. Yo recuerdo servicios en los que se desataba la oración tan fuerte junto con la adoración y de repente había liberaciones. Vi sanidades impresionantes pasar. Probablemente no me ha tocado a mí ver muertos resucitar. He visto una persona que ha resucitado varias veces. La conocí en persona. Pero jamás he visto una persona que ya está en el cajón y de repente se levanta así de, ¿eh? ¿Qué pasó aquí? Pero les puedo decir que ha sido durante momentos intensos de oración que el Espíritu Santo se ha movido, que milagros impresionantes han pasado. Jesús no operaba sin haber orado primero y ahorita lo vamos a ver. Jesús es nuestro modelo de oración. Para empezar, Simplemente voy a darles un ejemplo. Ahorita lo vimos, de hecho, al principio en Lucas 1:11, que dice, aconteció, Jesús estaba orando. Pero si vemos más adelante, en Lucas 9:28, se llevó a los discípulos a orar al Monte de los Olivos y ahí se transfiguró. Estaba orando. Jesús pasaba la mayor parte o una muy buena parte de su tiempo en oración. Jesús la modeló. Jesús dijo, tienes que orar, es una forma de comunicación. Si tú no oras, no vas a recibir lo que está ahí arriba para ti. Si nos fijamos en Juan 11:41-42, Jesús modeló una oración de acción de gracias también. No puse todos los versículos aquí, no los vamos a leer porque si no, no acabamos hoy. Pero Jesús modeló una oración de acción de gracias. Y la oración en ese momento fue, Señor, gracias porque tú decidiste ocultar estas cosas de los demás, pero se las revelaste a los niños. Y dio gracias también cuando estaba Lázaro en la tumba. Y dice, gracias, Señor, porque tú pusiste este momento para que tu gloria sea manifestada aquí. Y cuando terminó de orar y dar gracias a Dios, habló, Lázaro, ven. Y Lázaro salió de la tumba. Dos veces que están registradas, por lo menos Jesús puso un ejemplo en oración de acción de gracias. Jesús también utilizó oración para adorar y alabar a Padre. Usted lo puede ver cuando estaban los niños alrededor de él. Dio gracias por ellos, los bendijo en algunas ocasiones. También puse ahí, de hecho, en Mateo 11:25-26. Dice, Señor, gracias sean dadas a ti. Te alabo, Señor, y te bendigo. Te doy la gloria, te doy la honra. Jesús también utilizó la oración para echar fuera demonios. De hecho, hubo una vez que los discípulos no pudieron echar afuera un demonio y le dijeron a Jesús, oye, Señor, ayúdanos. Y Jesús dice, ¿eh? Órale, bola ustedes de incrédulos, ¿qué les pasó? Echa fuera al demonio y los discípulos le dicen, ¿cómo le hiciste, Jesús? ¿Y qué fue la respuesta de Jesús? Este género no sale más que con oración y ayuno, combinación poderosísima. También la oración la utilizó Jesús para ser fortalecido momentos antes de ser él arrestado, para ser llevado ante los principales sacerdotes a ser juzgado. Jesús estaba pidiéndole al Padre que lo fortaleciera en esa hora para lo que él estaba siendo puesto para hacer. Jesús también nos demostró, nos puso el ejemplo de una oración intercesora. La más marcada y vívida de las palabras es en Lucas 23:34, donde dice, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Bueno, ya tenemos aquí a Jesús, ya nos modeló Jesús, ¿verdad? Ya pasó la pasarela, ya nos enseñó todo lo que teníamos que aprender. Ahora vamos a ver cómo lo aplicamos nosotros a nuestra vida. ¿Para qué oramos los creyentes? ¿Oramos nada más para tener alguien con quien conversar, para poder hablar solos, sin que alguien nos tire de a locos? No, oramos porque la oración es un medio primario de comunicación con Dios. Si usted no está orando, usted no se está comunicando con Dios apropiadamente. Y recuerde que el ciclo de la oración es orar, leer la palabra, escuchar a Dios y luego responder a las palabras que Dios nos ha dado y después darle oportunidad de volvernos a hablar. ¿Para qué más oramos los creyentes? Debemos orar para ofrecer acción de gracias. Les decía hace un momento, si nos está yendo bien en la vida o a lo mejor acabamos de pasar por un valle difícil, Señor, gracias porque me ayudaste a salir de este valle. Gracias porque a pesar de las circunstancias no me ha faltado nada. Gracias porque a pesar de toda la destrucción estoy bien. Gracias porque a pesar de la pandemia estoy vivo. Gracias porque a pesar de la falta de trabajo, tú me sostuviste con un trabajo. Los creyentes debemos orarle a Dios como una forma de adoración a la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Señor, te alabo, Señor, te adoro, te entrego la gloria a ti. Señor, a ti sea toda la honra, la gloria, el honor, el dominio, el poder, la alabanza, la adoración por los siglos de los siglos. Así Jesús la modeló también. Ahorita vamos a ver Mateo 7 precisamente. ¿Para qué otra cosa debemos orar? Dice al final del pasaje inicial que leímos, versículo 11, ¿cuánto más el Padre dará el Espíritu Santo a aquellos que se tiren a dormir? No, ¿cuánto más el Señor dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Si nosotros no oramos pidiendo al Espíritu Santo, no lo vamos a recibir. El Espíritu Santo es una de las cosas por las que tenemos que orar. Avivamiento en nuestra ciudad, en nuestra iglesia, en nuestro estado, en nuestro país, es algo que tenemos que pedir. Oramos también para que el Espíritu Santo descienda como descendió aquella vez en el día de Pentecostés. Debemos orar para recibir poder del Espíritu Santo. ¿Cómo queremos vivir una vida en la cual el Espíritu Santo no está interviniendo por nosotros? ¿Cómo vamos a tomar decisiones importantes? ¿Vamos a cambiar de trabajo? ¿Vamos a comprar casa? ¿Vamos a planear más familia? ¿Vamos a planear un cambio incluso de estado? ¿Pero cómo lo vamos a hacer sin el poder del Espíritu Santo? Vamos a tomar la decisión, pero a lo mejor la vamos a regar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es quien nos da poder, quien nos da sabiduría, y ahorita lo vamos a ver también. Necesitamos también el poder del Espíritu Santo para poder hacer lo que fuimos encomendados a hacer. Oramos para que Dios nos dé el poder del Espíritu Santo para que podamos nosotros para que podamos nosotros ir a cumplir la gran comisión. Ya creé otro verbo, que es el verbo vayar. Okay. La otra es que no, debemos orar para ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida. Necesitamos la guía del Espíritu Santo. Es otra cosa para la cual tenemos que orar para que nos dé guía, para que nos dé dirección. El Espíritu Santo, sin la llenura del Espíritu Santo, ¿para qué salimos a la calle? Si tenemos a una persona enfrente que necesita recibir de Dios, nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo, nosotros estamos igual de vacíos que Él. No podemos darle nada porque no tenemos que darle. La llenura del Espíritu Santo es lo que nos va a habilitar para nosotros poder cumplir nuestra misión. Además de eso, necesitamos también dirección y guía de parte de Dios y sabiduría de parte de Dios. Queremos que Dios nos guíe, nos dé las oportunidades, y no solamente nos dé la oportunidad, pero nos habilite a cumplir nuestra misión. Además de que nos dé sabiduría, ¿para qué? Para hablar las palabras correctas, para hacer lo que tenemos que hacer de la manera correcta, para dar un testimonio correcto. Veníamos manejando ahorita en la mañana, y venía este conductor que quién sabe si venía poniendo atención al camino o no, pero empezó a cortarnos en varios puntos y se cambió en carril prohibido y después de ahí seguía zigzag hacia adentro de nosotros, puso direccional para darse vuelta a la derecha y a la mera hora terminó yéndose derecho y veníamos diciendo, nada más falta y se meta al estacionamiento de la iglesia. Y le dije, si es el caso, voy a esperar que se baje y le voy a llamar la atención. Porque nosotros como cristianos debemos de poner el ejemplo. ¿Y cómo vamos a poner el ejemplo si no tenemos sabiduría de parte de Dios? Necesitamos la sabiduría de parte de Dios para dar el testimonio correcto. Pero también oramos nosotros para bendecir a nuestras autoridades. Necesitamos ser de bendición a la gente. Ay, hermano, es que me cae bien gordo fulano de tal que está en tal cargo político. Es que fui a la oficina de gobierno tal y hay esos burócratas. Y es que, hermano, a mí no me cae bien el presidente o quien sea. Hermano, Dios no lo puso aquí para escoger favoritos. Dios lo puso aquí para orar por ellos. Dice la palabra que las autoridades fueron puestas por Dios. Nuestro trabajo, y dice el apóstol Pablo, es ora por ellos. Porque ellos están arriba de nosotros y necesitan también la sabiduría y la guía de Dios. Pero, hermano, es que están haciendo y deshaciendo con cosas que van en contra de la palabra de Dios. Déjelo a Dios para el juicio. El trabajo de nosotros es orar por ellos, bendecirlos. Otra es bendecir a personas que están en influencia, actores, cantantes, compositores, personas que están influyendo cantidad grande de personas. A todos ellos les tenemos que bendecir. ¿Por qué? Porque necesitamos que Dios les toque para que al momento que ellos utilicen su influencia, la utilicen para atraer a la gente a Dios y no apartarlos más del camino. También debemos orar para bendecir a nuestros enemigos. La palabra de Dios lo dice. bendice al que te maldice. ¿Y qué dice la palabra? Que con eso vas a acumular ascua sobre su cabeza. Bendice al que te maldice. No lo puse aquí en las notas, pero es parte de nuestro trabajo, es también cubrir en oración a otros creyentes. Es importantísimo. ¿Sabe por qué? Porque estamos mandando gente a misiones y ellos necesitan nuestro respaldo en oración. Nuestros pastores líderes necesitan también bendición de parte de nosotros, necesitan que los estemos cubriendo en oración. La gente que está en algún puesto de liderazgo en la iglesia necesita también ser bendecidos por usted. Su amigo, su vecino, su hermano, su hermana, la gente fuera de nosotros, creyente o no creyente, tenemos que orar por ellos. Es nuestro trabajo estarlos protegiendo en oración y estarlos alcanzando. Haga la nota ahí, porque si usted utiliza esto después para leer, no lo va a encontrar. Así que apúntelo ahí. Nuestro trabajo como creyentes es orar por otros creyentes, orar por no creyentes, orar por misiones, orar por misioneros. De hecho, si usted abre la guía de oración que está allá abajo, me va a preguntar, hermano, ¿por qué no está en español? Me faltan manos, hermano. Honestamente, si a alguien de ustedes le gustaría hacer la traducción, me encantaría la ayuda. La voy a aceptar de todo corazón. La guía de oración se hace de manera mensual ahora, en lugar de semanal como antes. Y mensualmente se hacen algunos cambios a la guía de oración o se amplía la guía de oración. Se habla de los atributos de Dios, se habla también de gente por la que podemos orar, se habla de lugares, se habla de personas en influencia, personas en gobierno, líderes espirituales. Tome una, llévesela a casa. Si a usted se le dificulta el inglés, podemos trabajar de alguna manera para que usted pueda tener una versión en español. Use las guías de oración. Ahora, muchos de nosotros aprendimos a orar y utilizamos la oración como una forma de pedir para Navidad. Y realmente ese no es el propósito de la oración. Realmente el propósito de la oración no es para que usted se saque la lotería o para que usted ore antes de ir al casino a ver si se saca el jackpot. Esa no es la forma de la oración. La oración tampoco es así de, Señor, te pido en el nombre de Jesús que le caiga un piano encima al vecino. Esa no es la forma de oración. No oramos para eso. Dice la palabra de Dios que debemos orar basado en la voluntad de Dios. Y aquí va, lo vamos a repetir, Mateo 7, 7 al 11. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Leemos eso y dice, ay, pues dice que pida, ¿no? Sí, pero váyase a Santiago. Santiago 4, versículos 1 al 3, dice, ¿de dónde vienen las guerras y pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Señor, no me saqué la lotería, ya no voy a creer en ti nunca más. Matáis y ardéis de envidia. Señor, dame un carro como el del vecino. Uno mejor, es más. Dice, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Es por eso que algunas oraciones no se contestan. Porque las oraciones se están enfocando en algo material que no va a servir para nada para la voluntad de Dios. Va a ser para la voluntad de uno, va a ser para el deleite de uno, va a ser para darle vuelo a la carne. Yo no sé si a usted le ha pasado que ve que hay un hermano que está de rodillas y está orando y cuando se entera usted de lo que está pidiendo, Señor, dame una casa más grande, dame un coche más grande, para quiero tener algo mejor que lo que tiene el hermano fulano de tal. ¿Sabe qué? Lo escuché de pastores. Es triste, pero es cierto. La gente está tratando de competir y está usando a Dios como si fuera una mina de oro. ¿Sabe qué? Si Dios es el dueño del oro y la plata y todo lo que está en la nueva tierra y los nuevos cielos va a ser hecho de oro. Pero ¿sabe qué? Eso no va a bendecir a Dios, no va a glorificar a Dios, no va a traerle nada a usted y no va a traerle nada a nadie más. Lo único que va a hacer es, como dice aquí Santiago, va a hacer que la gente arda de envidia, va a hacer que la gente intente alcanzar cosas que solamente sus pasiones desean. Si usted necesita un vehículo y ese vehículo le va a servir para venir a la iglesia, para hacer el trabajo de la obra, el Señor seguramente se lo va a dar. Conozco muchas personas que han orado por vehículos para poder cumplir con su propósito y el Señor les ha mandado gente que les ha comprado carros o les ha regalado carros. Yo lo sé, lo he visto. Si usted necesita una casa, estoy seguro que Dios le va a dar una casa, pero si usted está empecinado en tener la casa del millón de dólares y el Lamborghini en la puerta, no va a pasar. A menos que usted trabaje y se rompa el lomo haciendo todo lo que tiene que hacer para alcanzarlo. Fuera de ahí, yo no creo que Dios le vaya a dar algo así. A lo mejor sí, a lo mejor es parte de la gloria de Dios que usted llegue a tener eso para que lo utilice como un testimonio, pero mucha gente que logra ese tipo de posesiones no glorifica a Dios por ello. Una vez que las consigue, se convierten en su propia vanidad, se convierten en su propia destrucción. Jesús dijo que debemos pedir y llamar a la puerta. Él dice, pedid y recibiréis, llamad y se os abrirá. Pero también dice el apóstol Santiago que tenemos que hacerlo de la forma correcta. La oración es nuestra forma de petición a Dios. Es un medio de comunicación, es una forma en que le damos a Dios la gloria, la honra, la alabanza, en que le ponemos al Señor nuestras cargas, en que recibimos poder del Espíritu Santo, pero también es una forma de petición. Platicamos. La oración no es simple y sencillamente una lista de Navidad. No es una lista de cumpleaños. Yo he visto niños que para su cumpleaños hacen su lista de regalos que quieren. Y lo peor es que luego la reparten a los familiares y amigos. Esto no es esa lista de cumpleaños o esa lista de Navidad. Esto es simple y sencillamente pedir dentro de la voluntad de Dios para que Dios se glorifique en la vida de usted y eso sirva para que otros también le den la gloria a Dios. Jesús nos enseñó a orar. Mateo 6, versículos 9 al 13. La primera cosa que hizo Jesús fue reconocer el lugar de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos. Y no es solamente los cielos como algo que está visible a nosotros, pero porque Dios está en un lugar de preeminencia. Es lo más alto, es el más importante, es el más poderoso. No hay nadie más arriba que Él. Está diciéndole, Dios, tú eres. Padre, tú eres quien estás en los cielos, tú eres quien gobiernas todo desde allá arriba. Rinde alabanza a Dios, santificado sea tu nombre. No empezó pidiendo, empezó adorando a Dios por quien es Él. Después dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Está pidiendo que la voluntad de Dios sea hecha aquí en la tierra como es en el cielo. ¿Sabe cómo es la voluntad de Dios allá arriba? Dios nada más me imagino que voltea a ver al arcángel Miguel, sale disparado a cumplir la voluntad de Dios. Da una instrucción y se cumple. No es como en la tierra. En la tierra Dios da la instrucción y nosotros así de, pues creo que Dios me habló, pero por si acaso voy a esperar a que me lo confirme 25 veces más. Lo que está diciendo Jesús es, así como en el cielo salen todos disparados a hacer la voluntad de Dios, así sea hecho en la tierra. La gente a sí mismo reconozca tu voz y a sí mismo salgan a cumplir tu voluntad. No solamente eso, pero dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Está pidiendo la provisión para el día. No se está enfocando en, Señor, dame una mansión, dame una cuenta bancaria con 2 billones de dólares. No, no, no. Jesús está enfocando en, dame el pan de hoy, dame mi provisión que necesito para hoy. Pero no solamente es el pan material, está refiriéndose también al pan espiritual. Dame mi provisión espiritual que necesito para el día de hoy. Véase el poder del Espíritu Santo. Pedir perdón por nuestros pecados es importante. Dice, y perdónanos nuestros pecados. Jesús no estaba diciendo que Él era un pecador. Jesús estaba modelándonos esta oración para que nosotros la sigamos. Ojo, no es para recitarla de memoria y rezar 20 rosarios al día. Es para que nosotros utilicemos este modelo de oración y nosotros utilicemos nuestras palabras para hablar con Dios. La otra es que no solamente vamos a pedir perdón, pero vamos a utilizar este espacio para perdonar a aquellos que nos han causado alguna ofensa, que nos han hecho algún mal. Dice Jesús, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y en este caso no es necesariamente una deuda monetaria. Así que estamos pidiendo perdón y estamos perdonando. Porque sabe que dice la palabra de Dios que si usted no perdona, Dios también le va a retener el perdón a usted. Es así de simple. ¿Quiere usted recibir el perdón de Dios? Perdone a la gente. Utilice este punto en la oración para que usted perdone a aquellos que le han hecho daño. Y luego está pidiendo a Dios que nos ayude a no entrar en tentación. Dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. No está diciendo que Dios es el que nos hace pasar por tentación, porque dice que Dios no es tentado ni tienta. Más bien nos está diciendo, Señor, ayúdame a no entrar en tentación. Ayúdame a no caminar solo a través del valle. Ven conmigo de mi mano. Y dice, mas líbranos del mal, porque sabemos que Dios va a reprender al devorador por nosotros. Y al final termina con exaltación y adoración, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por todos los siglos. Y el amén no es simplemente una frase cualquiera para cerrar la oración como la última nota de una canción. El amén significa así sea. No como aquel político que dijo amén y a woman. No tiene nada que ver con sexo y género. Tiene que ver con una frase que en arameo significa así sea. Puse una frase ahí al final. Use la oración para apapacharse con Dios, para ser fortalecido por el Espíritu Santo. La oración es ese tiempo que tiene usted de apapacho con Dios. Tome esa oportunidad de ponerse en los brazos de Dios y apapacharse con Él. ¿Por qué no se pone de pie conmigo por unos minutos? Si usted nos está viendo del otro lado y usted está preguntándose cómo puede hacerle para llegar a conocer a Jesús de una manera más personal y poderse comunicar con Él de una manera directa, hay una forma bien sencilla. Conocer a Jesús no significa convertirse en una persona aburrida y dejar toda la vida divertida a un lado. Conocer a Jesús significa rendirle nuestra vida a Él, significa vivir bajo sus preceptos. Y le puedo decir, es mucho más divertido vivir bajo los preceptos de Jesús que por toda la locura que está allá afuera en el mundo. Si usted dice el día de hoy, ¿sabes qué, hermano? Yo quiero aceptar a Jesús hoy. Yo quiero conocerle personalmente. Yo quiero vivir de la mano de Jesús. Hoy es un excelente día para hacerlo. Lo único que tiene que hacer es orar conmigo una oración y después seguir su camino de la mano de Cristo. Porque si usted está listo para hacer esta oración, ¿por qué no me acompaña? Si usted está escuchándonos en podcast, concéntrese. Si necesita orillarse o necesita hacer una pausa en medio de su día para hacer esta oración, hágalo. No cierre sus ojos. Si va manejando, simple y sencillamente, haga esta oración con nosotros. Señor Jesús, te doy gracias por el sacrificio de la cruz. Te pido perdón por mis pecados porque sé que he pecado. Dice tu palabra que tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Te pido hoy que me des perdón. El día de hoy decido también perdonar a aquellos que me han causado algún daño y te pido que me ayudes a olvidar la ofensa y me ayudes a completamente perdonar el daño. Reconozco hoy que Dios te ha levantado de los muertos y que hoy vives en victoria y en poder. Te invito a morar en mi corazón y te reconozco como mi único Señor y Salvador de mi vida. Te pido que me hagas una nueva creación. En tu nombre santo, Jesús. Amén. Si usted oró esta oración, vaya a facebook.com/ofa.hispano. Utilice el botón de WhatsApp. Déjeme saber que usted tomó esta decisión Y yo voy a estar en contacto con usted para decirle cuáles son los siguientes pasos a tomar para que usted pueda seguir una vida de la mano de Jesús. Si usted está hoy con nosotros en persona, ya ha recibido a Jesús como su Salvador personal, pero dice, ¿sabes qué? He estado a lo mejor un poco débil en oración o necesito rededicar mi vida a la oración. Vamos a orar juntos. Ahí donde usted está, cierre sus ojos. Señor, te damos muchas gracias en esta hora. Gracias, Dios, porque sabemos que cuando nosotros nos acercamos a ti, Señor, tú nos recibes con brazos abiertos. Gracias, Señor, porque tú nos dejaste el modelo de oración. Te pedimos perdón, Señor, si hemos dejado la oración a un lado, si nos hemos olvidado, o si hemos convertido la oración en una lista simplemente de peticiones, una lista de regalitos de Navidad o de cumpleaños. Te pedimos, Señor, el día de hoy que tú nos ayudes a redirigir nuestra vida. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a redefinir nuestra vida de oración de forma que podamos nosotros ser gente eficaz en nuestra oración. Señor, te pido en el nombre de Cristo que nos ayudes, Señor, a seguir el patrón que Jesús dejó. Señor, que nuestra oración no se convierta en un monólogo vacío, sino que se convierta en esa plática entre dos personas donde podamos nosotros hablarte, escuchar tu voz, responderte nuevamente, que podamos continuar con esa dinámica, Señor, en donde tú estás interactuando con nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser esa gente que te buscamos, esa gente que te anhelamos, esa gente, Señor, que buscamos estar apapachados contigo todo el tiempo, porque sabemos que este tiempo de oración que tenemos, Señor, ya sea en la mañana o por la noche después de nuestro día de trabajo, es ese momento en que podemos nosotros sentarnos en tus piernas, podemos abrazarnos contigo y decirte, Señor, gracias. Gracias porque nos diste un nuevo día. Gracias, Señor, porque nos diste salud. Gracias porque nos diste provisión. Gracias porque nos has dado una vida llena de bendiciones. Gracias, Señor, porque no necesitamos ponerte la lista de cosas enfrente. Tú sabes, dice la palabra, qué necesitamos desde antes que abramos la boca. Gracias, Jesús, porque sabemos que tú tienes cuidado de cada necesidad, porque sabemos que tú tienes cuidado de cada detalle. A ti no se te escapa nada. Te bendecimos, Señor. Te pedimos, Señor, que nuestra vida sea un ejemplo, Señor, de oración a otras personas. Señor, que no utilicemos el tiempo de oración nada más para venir a descargar todas nuestras quejas, sino que utilicemos ese momento, Señor, para venir a poner delante de ti nuestras cargas, pero a reconocer que tú eres el primero, eres el más grande, eres el más poderoso, eres el más impresionante Dios que puede existir. Señor, ayúdanos a llenar nuestra batería del Espíritu Santo contigo cada mañana. Señor, que nuestro tiempo de oración sea ese tiempo para recargarnos del poder del Espíritu Santo, de forma que podamos cumplir tu propósito, Señor, donde quiera que vayamos. Ayúdanos, Señor, a no convertirlo en un ritual, sino realmente a hacerlo un momento especial en el que estamos nosotros sentados junto contigo, platicando, Señor. No como aquella historia donde deja al muchacho sentado a Jesús en la sala de estar por todo el tiempo, sino que seamos, Señor, gente que nos sentamos con Jesús cada mañana, cada noche, a platicar, a tener relación profunda e íntima con Jesús. Ayúdanos a buscar las oportunidades. Ayúdanos, Señor, a no desechar, sino a realmente enfocarnos en buscar, Señor, las oportunidades y no poner excusas. En el nombre de Jesús. Te bendecimos, Señor, te damos toda la gloria, te damos toda la honra, la alabanza, el dominio, el poder, el honor. Porque solamente a ti te pertenecen, Señor, por los siglos de los siglos. Gracias, gracias, te adoramos esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero soltar esta bendición sobre usted, que el Señor le bendiga y le guarde, que el Señor bendiga su entrar y su salir, su acostar y su levantar, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre usted y le dé paz. Tenga usted una semana bendecida, nos vemos por acá el miércoles. A todos los que nos están viendo en línea, muchas gracias, gracias por su apoyo, gracias a los que nos escuchan en podcast. Dios les bendiga donde quiera que estén y estamos en contacto, cualquier cosa ya saben dónde localizarme. Dios les bendiga.